No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Moshe Katsav ya ha tomado su decisión.
Medios israelíes informaron de que el presidente Moshe Katsav anunció el miércoles al Parlamento israelí que va a tomarse una excedencia después de que la fiscalía anunciara que tiene intención de acusarle de violación y otros delitos sexuales contra algunas empleadas. La decisión de Katsav no llega a cumplir las demandas de los parlamentarios de que dimita de su cargo antes de que formalice lo que sería una acusación criminal sin precedentes en un jefe de Estado israelí. Katsav ha negado haber cometido cualquier delito que implique una supuesta agresión sexual contra 4 empleadas.
La situación de Katsav sirvió en su momento como ejemplo para los judíos más desfavorecidos y bueno, porque de hecho él es un judío de origen iraní cuyo ascenso al poder desde los sectores más humildes de la sociedad impactó bastante en su momento. Esta situación ha provocado múltiples reacciones en Israel, donde además es muy importante, o se supone por lo menos, que el presidente debe representar la más alta moralidad. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, que también es titular de Justicia, Tzipi Livni, afirmó ayer que el presidente debe renunciar. La postura de la canciller, la primera, la de un miembro del Ejecutivo de Olmert, que se hiciera pública, y se sumaba a la de decenas de legisladores que coincidieron en exigirla. Vamos a quedarnos en la zona, bueno, aunque es una conferencia que se celebra en otro lugar, pero que van a mirar a lo que está sucediendo ahí.
Las consecuencias que sobre la seguridad, la economía y la sociedad tiene el cambio climático centrarán los debates que desde ayer y hasta el 28 de enero celebra el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos. Los problemas de Oriente Medio, en especial el conflicto entre israelíes y palestinos, y la seguridad de Irak, considerados de importancia crucial por los asistentes, serán otros de los asuntos que ocupen los próximos días la agenda del foro. Para abordar estos asuntos estarán presentes el rey Abdalá de Jordania, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el viceprimer ministro de Israel, Simón Pérez, junto a la ministra de Asuntos Exteriores de este país, Tzipi Livni.
El presidente del foro, Klaus Schwab, indicó que, al presentar la agenda de la reunión, que el calentamiento global de la atmósfera va a ser uno de los temas más destacados. Los 5 días de debates en los que habrá más de 2.400 asistentes, entre líderes políticos, empresariales, académicos. Respecto al cambio climático, explicó Schwab que se vive en un mundo esquizofrénico entre el que las perspectivas de la economía son muy buenas, pero al mismo tiempo persisten muchos desequilibrios y debilidades. Pusieron como ejemplo el informe Stern, que fue elaborado por el gobierno británico en 2006, que pide a los gobiernos actuar de forma global con urgencia y que también señala que para comenzar a combatir los efectos del calentamiento del planeta se necesitaría invertir el 1% del Producto Interior Bruto Mundial. Al parecer, según ese informe, de no actuar con inmediatez, el coste sería equivalente a perder un 5% del PIB, del Producto Interior Bruto Global, al año. Los organizadores del foro quisieron involucrar en el asunto a los líderes empresariales. Para ello previeron 17 debates en los que se avanzan posibles soluciones. Por lo visto, ya que no será por el bien del planeta, a ver si por el bien de la economía sí que se consigue que se haga algo en contra del calentamiento global. Seguimos en otro foro, en esta ocasión hablando de Líbano.
Estaba previsto que la Comisión Europea anuncie hoy, durante la Conferencia Internacional de Donantes que se celebra en París, una aportación de casi 400 millones de euros a la reconstrucción del Líbano, con lo que el montante total aportado por el Ejecutivo Comunitario desde que se inició el conflicto llegará a los 500 millones. Este nuevo paquete financiero cubrirá el periodo que va desde ahora hasta 2010, y la Comisión Europea quiere así apoyar las labores del país no solo para la reconstrucción inmediata, sino para sentar las bases de una acción a largo plazo y respaldar las reformas políticas y económicas básicas. En vísperas de la conferencia, la comisaria Ferrero Waldner se refirió a la crisis desatada en el país por la huelga convocada por Hezbollah y pidió moderación y solucionar las diferencias mediante el diálogo.
Bruselas anunció en la primera reunión de donantes que fue celebrada en Estocolmo en agosto del 2006 una primera ayuda humanitaria de 105 millones que ya fue adjudicada al país. Y buena parte de las prioridades que financiará la Comisión Europea figuran en el programa gubernamental de Signora, como la de la reforma presupuestaria o la gestión de las finanzas públicas, la mejora del clima empresarial, la creación de empleos y el desarrollo social. Es una buena manera de también dar un poco de aire y de ayuda al gobierno señora que, como todos saben, están atravesando un momento muy delicado. Y seguimos, vamos a seguir hablando de lo que más nos está ocupando en esta semana.
La Dirección General de Comunicación Exterior informó de que España recuerda hoy la tragedia padecida por 6 millones de judíos europeos y otros colectivos perseguidos y exterminados en campos de concentración nazis. Para ello, Madrid está acogiendo, a lo largo de esta semana, una serie de actos académicos, culturales e institucionales en los que se homenajea a las víctimas del Holocausto con el fin de difundir entre la ciudadanía española las trágicas lecciones del antisemitismo, el odio y la intolerancia. La nota agrega que estas actividades persiguen también promover que las nuevas generaciones se eduquen en los valores del respeto a las personas de diferente credo, etnia u otra condición personal o social.
Los actos contarán con la participación del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Europeo, el presidente del Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional sobre Investigación, Rememoración y Enseñanza del Holocausto, la Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía de Madrid, la Mikkel Mauthausen y la Unión Romaní también. También durante la semana se va a rendir tributo a una delegación judío-española superviviente de los campos de concentración que se desplazará a Madrid para tomar parte de los actos conmemorativos. El acto central de este aniversario, que tiene lugar hoy por la tarde en el Salón Histórico del Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, contará con la presencia de los ministros de Justicia, Educación y el subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Juan Fernando López Aguilar, Mercedes Cabrera y Luis Calvo, respectivamente. El 10 de diciembre del 2004 el Consejo de Ministros acordó establecer el 27 de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Ya saben, les estamos hablando de esto durante toda esta semana en Radio Sefarad. Es una fecha de gran carga simbólica y moral, ya que recuerda la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, que es célebre, entre otras cosas, por ser el lugar en el que se produjo un mayor número de víctimas. No solamente en Madrid, también en Barcelona, el viernes 26 a las 6:30, el Departamento de Relaciones Institucionales del Govern de la Generalitat de Cataluña organiza un acto en el Palau Robert en recuerdo de las víctimas del Holocausto. El acto es una conferencia del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, Alberto Spektorowski, e intervenciones de testimonios también habrá de supervivientes de la Shoah. Pues entre otra gente contará con Aníbal Martos, que es director de apoderado para España del Círculo Europeo de Antiguos Deportados e Internados Testigos de Jehová, Julio Vargas Claveira, que es vicepresidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Marcel Garriga, por parte de los deportados republicanos catalanes, un representante por parte de los discapacitados, también habrá representantes por parte del colectivo de gays, lesbianas y transexuales. Y como no queremos ser aquí centristas a nivel español ni de un nacionalismo tremendo, nos hemos ido a ver en otros países cómo están celebrando, y la siguiente noticia la destacamos por lo simbólico de la ceremonia.
Italia inició el martes los actos que se desarrollarán durante toda la semana para recordar a las millones de víctimas del Holocausto cometido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En la sinagoga de Roma, la conmemoración comenzó con un acto en el que estuvo Sami Modiano, uno de los supervivientes del campo de concentración de Auschwitz, quien celebró su bar mitzvah. Modiano agradeció por la ceremonia, con la que dijo que le era restituida su infancia, pues al ser llevado a los campos de concentración nazis no pudo celebrar el acto tradicional en la vida de un joven judío.
El rabino jefe de Roma, Ricardo Di Segni, destacó que la bar mitzvah de Sami Modiano es un mensaje para todos de libertad, que es un acto atípico, dijo, porque acoge a un hombre de 77 años de edad y normalmente la ceremonia está destinada a quienes alcanzan la pubertad. Estuvo presente en la ceremonia el alcalde de Roma, Walter Veltroni, que se refirió al terrible infierno de Auschwitz, a la necesidad de que el recuerdo del exterminio nazi no sea nunca olvidado. Con el acto en la sinagoga iniciaron las celebraciones, que, bueno, las rememoraciones, llamar a esto celebraciones es un poco difícil, y culminarán el 27 de enero, el Día de la Memoria, que el Parlamento italiano lo instituyó en el 2000. Habrá también actos el próximo miércoles en la sede de la Alcaldía de Roma y en otras ciudades, mientras que el jueves se va a celebrar un ciclo de conferencias en el auditorio de Lara Pacis. El Holocausto, dijo el presidente de Italia, Giorgio Napolitano, es una de las más terribles lecciones de la historia contemporánea, una página oscura que es necesario recordar para que no se repita. También inauguró el mandatario, cuando dijo estas palabras, la estación central de trenes de Milán, el Memorial de la Shoah, que es el lugar de donde partían los deportados. Y vamos cambiando de tema, vamos a entrarles a hablar un poquito de cultura ahora.
En The Castle in the Forest, última novela de Norman Mailer, este asume el disfraz de un discípulo del diablo para explicar cómo Hitler, el niño, se convirtió en la encarnación del mal. Dispuesto a contar la historia de la familia Hitler como un novelista convencional de la vieja escuela, el narrador convoca en su estrategia a sus amados maestros, entre ellos Balzac y Dostoyevsky. Según los críticos, a sus 84 años, este veterano judío de Brooklyn, que se ha exiliado en Provincetown, Massachusetts, antes de emprender la última gran aventura, según anunció en la revista Vanity Fair, ha logrado crear otra obra maestra.
Mailer se plantea en su libro si es posible vincular la malevolencia, la maldad del líder del Tercer Reich con su familia, con su infancia o incluso con el incesto. Existe el criterio generalizado de que los sucesos, no los individuos, modelan la historia. Parte de la atracción de la novela, explicaban los críticos, es que Hitler interpreta en general el rol de un actor de reparto. Son la madre y especialmente el padre quienes pasan al centro de la acción y quienes cobran el mayor protagonismo. Y nosotros dejamos esta noticia y nos vamos a hablarles de teatro.
El séptimo Festival de Escena Contemporánea de Madrid incluye en su innovadora y arriesgada programación un marcado compromiso social y político en el que 35 compañías nacionales y extranjeras llevarán a escena 37 espectáculos de teatro, música, performance y danza. Según afirmó durante la presentación del festival, acompañado por Santiago Fisas, consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, el director de escena Roberto Cerdá se estrena este año en la dirección del certamen con el ánimo de confeccionar un programa ceñido al circuito de salas alternativas de Madrid y abierto en cuanto a géneros. De las 12 apuestas teatrales seleccionadas para el séptimo Escena Contemporánea, Cerdá destacó las apuestas de los checos Farming Cave con la obra Waiting Room, que gravita sobre la Shoah.
Y que se podrá ver el 29 y el 30 de enero en el teatro, en la sala Cuarta Pared, que de hecho es uno de los recintos que participará alguna de las representaciones que se van a suceder entre el 29 hasta el 20 de enero hasta el 25 de febrero. Otras salas que participan son Teatro Pradillo, Canto de la Cabra o La Nave Cambaleo, y las novedades, que son la Sala Ítaca y el Teatro La Grada. Un total de 11.000 espectadores estuvieron el año pasado, 16 compañías internacionales que llegaron desde la República Checa, Francia, Austria o Grecia, que en esta ocasión interviene por primera vez, 19 nacionales con Madrid como protagonista. Así que si pueden, vayan a verlo, porque siempre es interesante, y esta posibilidad de que a uno le traigan un teatro que no puede ver todos los días cosas venidas de fuera, pues desde luego merece la pena. Bueno, pues nosotros dejamos aquí nuestra primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Grit. Hola, Grit.
Hola.
¿De qué nos vas a hablar?
Hoy hablaremos del Shema Israel de mamá. El holocausto del que fueron víctimas los judíos de Europa provocó que muchos niños judíos fueron adoptados por conventos católicos. No se trataba de una acción misionera, sino que los pobres padres que querían salvar las vidas de sus hijos elegían a veces este camino. Dejaban entonces bebés y niños en los orfanatos de la iglesia. Ahí estos recibían alimento y protección. Miles de niños se salvaron así de las cámaras de gas. Concluyó la guerra, se detuvo la máquina de exterminio nazi y muchas asociaciones y centros de refugiados se ocuparon de volver a reunir familias y registrar datos. Más los desaparecidos superaban el número, miles de veces, a los que eran hallados. Lentamente comenzaron a llegar noticias sobre los niños que fueron depositados en las iglesias. Se descubrió que gran parte de los chicos que se encontraban ahí no eran reclamados. Fue enviado una comisión integrada por los rabinos Silver y Garfinkel desde Estados Unidos y Gran Bretaña para tratar de devolver estos niños al seno de su pueblo. los rabinos se dirigieron al primer convento y pidieron hablar con la máxima autoridad. Por supuesto que no nos oponemos que los niños vuelvan a sus hogares, a ver a sus familiares, pero ¿cómo sabrán distinguir cuál niño o niña es judío? Nosotros no acostumbramos a señalar el origen y religión de los chicos. Pues la lista de nombres nos ayudará, contestaron. La revisamos y aquellos que suenan como judíos nos demuestra su origen. No acostumbramos a hacer las cosas así, dijo el cura enfurecido. Tenemos que ser detallistas al máximo. No es posible dejar ni una posibilidad de error. Exijo seguridad y pruebas fehacientes en un 100%, no menos. Tomen el ejemplo del apellido Miller. Ustedes dirán que se trata de alguno de origen judío. Sin embargo, hay cientos de personas que se llaman así y no son judíos. El mismo caso es con Reichmann y Deutsch. Son apellidos populares de alemanes y polacos. No es posible liberar niños por el mero sonido de un nombre. Los rabinos intentaron convencerlo con buenos argumentos, pero él seguía con la suya. Solo permitiré que se retiren los niños con la total seguridad de que son judíos. ¿Qué hacer? La mayoría de los niños fueron separados de sus familiares cuando eran muy pequeños y no podían recordar por sí solos sus orígenes. Documentos imposibles encontrarlos después de semejante destrucción. Los rabinos hicieron un nuevo intento para convencer al sacerdote y este perdió la paciencia. Lo siento mucho, ya les di demasiado de mi tiempo. Decidan ya qué hacer. Los otorgó solo 3 minutos. Parecía que todos los esfuerzos iban a caer en saco roto. El corazón de los rabinos se partía de dolor. De acuerdo a la información que tenían, decenas de niños judíos se hallaban en este convento y solo contaban con 3 minutos. Los rabinos murmuraron una pequeña plegaria al amo del mundo para que los ilumine con una idea que permita discernir entre cientos de niños y niñas que eran Yehudim y solo en 3 minutos, que es lo que tienen permitido. Sus rezos fueron escuchados. A la mente de uno de esos sabios llegó una increíble idea. ¿Podemos utilizar las 3 minutos cuando queremos? Sí, fue la respuesta. Entonces vendremos cuando los niños se acuestan a dormir. A las 7 en punto, fue la respuesta del cura, que no ocultaba su desdén por la testadurez y perseverancia de los rabinos y esperaba ansiosamente la llegada de la hora señalada para saber realmente qué es lo que tramaban, para qué irse y volver. Cuando el reloj dejó oír las 7 campanadas, todos los pupilos se encontraban, después de un pesado día, acostados en sus camas, ordenadas una al lado de la otra en el gran salón. Los rabinos caminaron hacia el centro de la habitación. Uno de ellos se paró sobre un pequeño banquillo y esperó. Un silencio total reinó ahí. De todas partes, pequeños ojitos se dirigieron a él. Y así, con voz calma, el rabino pronunció 6 palabras que penetraron en la sala de punta a punta. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, que significa, oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. En un instante se oyeron murmullos de todos los extremos del salón. vocecitas con llantos y palabras intercaladas: mamá, mámele, mamá. Cada niño en su lengua buscaba a su madre. Y allá que unos años antes, en el momento de acunarlos y taparlos, cada noche antes de dormir y antes de darle el beso de buenas noches, le susurraban al oído estas palabras, que son la base de la fe judía, palabras que todo niño judío sabe: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. El sacerdote bajó la vista. Los rabinos lo lograron. Pudieron liberar a los niños perdidos. Los pocos segundos que cada madre dedicó noche a noche a acostar a sus niños fueron los que mantuvieron unidos a su pueblo.
Pues muchas gracias, Yair.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, dijo durante el encuentro económico del Fórum Económico Internacional en Davos que las negociaciones de Israel con los palestinos tienen que acercarse a una única visión, que es la de dos estados, el uno al lado del otro, y que esta es la única manera de conseguir la paz. También dijo que el Estado palestino es algo realizable y que no es una ilusión. Por su parte, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, dijo en la misma conferencia que la paz entre Israel y Palestina es un concepto cuyo momento ha llegado. Pues ojalá así sea, y empezamos con los problemas internos de Israel.
La Comisión de Asuntos Internos del Parlamento de Israel aprobó ayer que el presidente Moshe Katsav sea suspendido en sus funciones, respondiendo a una petición del jefe de Estado de ser eximido mientras se aclaran las acusaciones de acoso sexual y violación presentadas contra él. La petición fue aprobada con el voto de 13 de los 25 miembros de la comisión, mientras la presidenta del Parlamento, Dalia Issik, asumía, a partir de ayer, las funciones de jefe de Estado. Sin embargo, algunos diputados no se dan por satisfechos con la suspensión temporal y han iniciado el proceso para lograr la destitución del jefe de Estado.
Según una encuesta publicada ayer por el diario Yediot Aharonot, un 71% de los israelíes exigen que el presidente renuncie de inmediato. Veremos qué sucede. Mientras, una conferencia internacional, también en este caso para hablar de Líbano, aporta ya sus resultados.
Representantes de 50 países y de organismos internacionales reunidos este jueves en París prometieron una ayuda de más de 7.600 millones de dólares para el Líbano, lo que supone un balón de oxígeno financiero para un país asfixiado por una grave crisis económica y política. Esta cifra provisional fue facilitada por el presidente y anfitrión de la conferencia de París, Jacques Chirac, quien en su discurso de apertura subrayó que esta es una oportunidad crucial y única para reafirmar con fuerza el apoyo económico y político a un Líbano unido y soberano. Preocupados por la inestabilidad política en el país debido a la fuerte presión de la oposición prosiria, Chirac y otros participantes pusieron especial énfasis en que esta conferencia se dirige a todos los libaneses.
Y es una ayuda que llegará en forma de donaciones, préstamos o ayuda a proyectos. Entre las promesas de fondos que se anunciaron, destacó la de Arabia Saudí, que es primer donante del Líbano, que ofrece una ayuda de 1.100 millones de dólares. Después figuran Estados Unidos con 770 millones de dólares, Francia con 600 millones, la Comisión Europea 500 millones de dólares. Durante la conferencia, el primer ministro del Líbano, Fuad Shinyora, que es considerado y es a quien se está intentando ayudar con estas ayudas, dijo a los participantes de la conferencia que sin esta ayuda económica externa su país se enfrenta a un futuro político incierto. Y bien es verdad, ya que mientras se hacía este anuncio, en las calles de la capital libanesa, en Beirut, se producían nuevos enfrentamientos entre seguidores del gobierno y de la oposición liderada por Hezbollah. Y también en esta misma conferencia se habló de algo que tenemos bastante olvidado, se habló de la Alianza de las Civilizaciones.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombrará cuanto antes un alto representante para la Alianza de Civilizaciones auspiciada por España y Turquía y asumida por la ONU. Así se lo trasladó ayer en París el surcoreano al ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, en el marco de la conferencia de donantes para el Líbano celebrada en la capital francesa. En esta reunión bilateral, Ban sacó el tema de la alianza, proyecto que dijo apreciar mucho, pero no mencionó posibles nombres para el cargo de alto representante ni fijó un plazo para adoptar esta decisión, añadieron las fuentes.
Bueno, pues a ver si con un alto representante nos terminamos de enterar exactamente en qué consiste la Alianza de Civilizaciones. El caso es que el secretario general alabó también la actividad desplegada por España en la región de Oriente Próximo, aunque no se refirió en concreto a la iniciativa de paz propuesta por Madrid, Roma y París. Moratinos y Ban Ki-moon repasaron también la situación actual de la cuestión nuclear iraní, y el problema en Somalia, donde el representante de Naciones Unidas subrayó la importancia de apoyar al gobierno de transición. Por su parte, el jefe de la diplomacia española recordó la larga duración del conflicto del Sáhara y le pidió a Ban Ki-moon que la ONU redoble sus actuaciones en esa zona y trate de impulsar el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario. Y seguimos, estamos en una semana muy intensa, muy dolorosa y de recuerdos, pues es la siguiente noticia.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía previsto recibir hoy en el Palacio de la Moncloa al Comité Ejecutivo del Congreso Europeo de Judíos, un día antes de que se conmemore el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Desde su fundación en 1986, el Congreso Europeo de Judíos trabaja con los gobiernos e instituciones europeas como interlocutor de las comunidades judías que viven en Europa para defender sus intereses, combatir el resurgir del antisemitismo a través de la educación y la justicia y promover una política exterior europea equilibrada en Oriente Medio e Israel. Con sede en París y oficinas en Bruselas, Estrasburgo, Berlín y Budapest, el Congreso Europeo de Judíos coordina a los 40 líderes de las comunidades judías europeas que agrupan alrededor de 2,5 millones de judíos.
También ayer el presidente del Congreso, Manuel Marín, recibió un grupo de supervivientes de la Shoah en vísperas del acto conmemorativo de la Cámara, que la Cámara Baja brinda hoy a este colectivo. Los invitados departieron con Marín, con quien compartieron sus experiencias y con quien tuvieron una larga charla. El grupo estaba compuesto por 14 víctimas, algunos de sus familiares, y destaca entre los asistentes Jacques Trumsa, que es conocido como el violinista de Auschwitz. El Congreso rinde hoy, por tercera ocasión, un acto homenaje a las víctimas del nazismo con motivo de la celebración del próximo sábado del Día Internacional de la Memoria del Holocausto. En fin, siempre hay quien quiere destacar y tenemos que denunciar aquí que, así como toda Europa y en prácticamente en muchas partes del mundo, se está conmemorando a las víctimas de la Shoah. En el Ayuntamiento de Ciempozuelos, en la provincia de Madrid, les ha parecido más prudente conmemorar el genocidio palestino el sábado y el viernes. Casi que sobran comentarios respecto a esto, al igual que sobran comentarios respecto a lo que a la última declaración del pseudohistoriador, el revisionista David Irving, que dijo que en Auschwitz no había habido cámaras de gas, esto ya lo había dicho, y que Auschwitz era lo que era en su momento, era una atracción turística. En fin, afortunadamente también podemos decir que el partido principal de la oposición en España, el Partido Popular, se sumó en un comunicado al recuerdo en memoria del Holocausto, en el que decía que el Partido Popular entiende que hoy en día es más necesario que nunca recordar la Shoah y se quiere sumar mediante este comunicado a la semana de actos que se celebran para honrar a las víctimas del Holocausto y que concluye el sábado con la celebración del Día Anual de la Memoria del Holocausto y de prevención de los crímenes contra la humanidad. Esto es parte simplemente del comunicado que nos ha hecho llegar el principal partido de la oposición. Y seguimos porque hay noticias interesantes que nos llenan más de esperanza, también llegan de España.
El gran rabino de Israel, Jonah Metzger, propuso al presidente del Govern, Jaume Matas, organizar en Palma una jornada sobre la religión judía e instó a los mallorquines a que reviertan el sufrimiento padecido históricamente por los judíos en la isla, transmitiendo ahora su cariño al pueblo israelí. Metzger, máxima autoridad religiosa de la comunidad Askenasí, fue recibido por el presidente del Ejecutivo Autonómico Balear, a quien visitó después de plantearle la misma idea al obispo de Mallorca, Jesús Murgui. Metzger se congratuló por la positiva aceptación de su propuesta por parte de Murgui y el presidente del Govern, quien, según su interlocutor, está dispuesto a ser parte de la misma.
Metzger dijo que hizo partícipe al presidente de la idea que tuvo conjuntamente con el Papa en el Vaticano y con el gran rabino sefardí Shlomo Amar de organizar en diferentes lugares del mundo un día dedicado al judaísmo. Según dijo, parece ser, según explicó el mismo Metzger, en la larga historia de Palma de Mallorca hay una gran presencia de judíos y de judaísmo. Y relató cómo en sus paseos por la capital balear reconoció diferentes señales de vida judía que posiblemente, dijo, fueron marcadas hace 500, 600 o 700 años. Preguntado por la idea del gobierno alemán de que todos los países de la Unión tipifiquen como delito la negación del Holocausto, el gran rabino Metzger se limitó a manifestar que no se puede no permitir la expresión libre y pública, ni se puede borrar la historia. Y seguimos también con una iniciativa muy curiosa deportiva de la Daya.
La Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina organizó un seminario para árbitros de fútbol a raíz de algunas manifestaciones antisemitas que se registraron en los estadios. La Daya hizo saber que a principios de la semana brindó un seminario de capacitación destinado a más de 60 árbitros de la Asociación de Fútbol Argentino que ejercen en el fútbol local e internacional. El propósito del seminario, añade la Daya, es formar a los árbitros acerca de cuál debería ser su rol frente a situaciones discriminatorias.
Bueno, la verdad es que es una iniciativa muy curiosa y que ojalá sirva para algo. En fin, nosotros estaremos pendientes, intentaremos seguramente hablarles de esto más adelante en algún programa, alguno de fútbol o incluso en alguna entrevista que hagamos, porque realmente nos ha llamado mucho la atención. Y seguimos, vamos terminando esta primera parte del informativo con una exposición.
La filial de Tucumán de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, junto al Arzobispado de Tucumán, con el apoyo del Superior Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Cultura, han organizado la muestra Gueto Histórico. Historias compartidas para rememorar el Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El acto inaugural se realizará en la Iglesia Catedral y contará con la presencia de, entre otros, el gobernador José Alperovich y el arzobispo Monseñor Héctor Luis Villalba. La muestra consta de paneles alusivos al gueto de Varsovia sobre la barbarie nazi y la heroica resistencia judía.
Comprometieron su asistencia los embajadores de Rumania, Francia e Israel y el ministro consejero de la Embajada de Alemania. También asistirán representantes de diferentes confesiones religiosas y para darle así valor ecuménico al acto. También concurrirán enviados de organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos y miembros del poder legislativo, judicial y ejecutivo e instituciones en general. La exposición permanecerá abierta desde el lunes 29 de enero hasta el domingo 11 de febrero. Dejamos aquí la primera parte del informativo. Venimos al rincón de Egipto, Legit.
Hola.
¿De qué nos hablas hoy?
Hoy hablamos de una persona muy especial. Se llama Ricky Benarí. El mundo de la moda acaba de perder a uno de sus nombres más importantes, Ricky Benarí, una de las ilustradoras de moda más ilustres y brillantes del mundo en general y de la industria de la moda israelí en particular. Ricky murió la pasada semana a la edad de 71 años. Su amigo, el diseñador Gershon Bram, la llamó la suma sacerdotisa de la moda. En realidad, ella fue una especie de oráculo o la musa de muchos diseñadores israelíes que seguían sus pronósticos e ideas como si se trata de la Torá de la moda. Según ha expresado Ayala Raz, una profesora del Departamento de Moda en el Centro Universitario Shenkar College. Gideon Oberson la ha descrito como la mujer ilustradora de la moda de todos los tiempos, no solo en Israel, sino también a escala internacional. Benarí estudió arte e ilustración de moda en la Escuela de Bellas Artes de París. Un año después de haber terminado sus estudios, regresó a Israel para casarse con Jackie Benarí. La pareja tuvo dos hijos. Encontró trabajo como diseñadora gráfica en una firma PR y como profesora de arte. Una de sus ilustraciones, hecha para un anuncio publicitario, llamó la atención de Yediot Hanoch, articulista encargada de la sección de moda del periódico Mariv, que le pidió que ilustrara la columna de moda del periódico. Durante los siguientes 9 años trabajaron juntas. Benarí fue encargada de ilustrar los artículos de moda para el periódico. Cuando el centro de moda comenzó a publicar sus tendencias, Benarri fue enviada para cubrir acontecimientos en París. Durante una de sus visitas a la capital francesa, obtuvo un trabajo en Promostyle, donde se convirtió en una conocida ilustradora. Su carrera llegó entonces a la cumbre. Benarri tomaba de aquí y de ahí tendencias, dibujaba ilustraciones fantásticas y hacía avances de la moda relativas y cómo sería esta en el futuro inmediato y de qué vestía la gente a lo largo de todo el mundo. Creaba ideas originales, incluyendo un diseño de bikini muy original. En una entrevista concedida al periódico Marie, dijo que la moda no es una profesión que se estudia y ya está, sino que es un mundo de vida en el que cualquier cosa que uno haya aprendido el día de ayer es algo que debe olvidar enseguida para crear una nueva cosa hoy. En 1971, Benarri regresó a Israel, donde encontró trabajo como diseñadora para compañías Kitan, Masquit, Bashan, Alaska y Sportlife. 5 años después, abrió su propia compañía creando para grandes almacenes, entre ellos Bloomingdale y CIA. En 1980, su fábrica cerró debido a dificultades financieras. Benarri volvió entonces al mundo de la ilustración para Promostyle y dividió su tiempo entre París y Tel Aviv. Durante la Guerra del Golfo, en 1991, decidió volver a Israel y abrió una boutique en Tel Aviv en la calle de la moda Dizengoff. Su hijo ha dicho que en años pasados se convirtió en una abuela estupenda, dedicada a ilustrar asuntos relacionados con la infancia. Su marido, a quien estuvo muy unida, murió hace un par de meses y ella no pudo rehacerse de su pérdida. En cualquier caso, esta mujer, que fue inmensamente reconocida y apreciada en Europa, no parece que en Israel tuviera el eco y la suerte que su talento merecía.
Bueno, pues aquí queda el recuerdo, Edith. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Shabbat Shalom. Que pasen un muy buen fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene con más noticias.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Desde el 17 de abril del 2006 no teníamos que empezar con una noticia de esta índole.
La policía israelí informó de que un terrorista suicida palestino mató el lunes a 3 personas en una panadería del centro turístico de Eilat en el primer atentado de este tipo en 9 meses. La yihad islámica, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa y anteriormente desconocido ejército de creyentes se atribuyeron al atentado. Este acto terrorista se produce 4 días antes de que el llamado Cuarteto se reúna en Washington dentro de un esfuerzo renovado para recuperar el proceso de paz entre palestinos e israelíes.
Ojo, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa forman parte de Al-Fatah, que pensábamos que simplemente Hamas o Yihad Islámica eran los grandes enemigos. Parece que las brigadas siguen en activo, por lo menos al haberse querido atribuir este atentado. La explosión se produjo en una zona residencial, lejos de la franja de hoteles costeros. La Yihad Islámica, por su parte, no formaba parte del grupo que había firmado el alto el fuego acordado en noviembre por Israel y los grupos terroristas. El último atentado de suicida, como les decíamos al principio, se remonta al 17 de abril de 2006, cuando murieron 11 personas frente a un restaurante en Tel Aviv en un ataque reivindicado precisamente por la Yihad Islámica. El gobierno de los Estados Unidos criticó duramente el ejecutivo palestino por el atentado y dijo que el peso de la responsabilidad para evitar este tipo de atentados recae exclusivamente en el gobierno palestino. Condenó evidentemente rotundamente el atentado y los grupos terroristas, entre los que incluyó a Hamas. Por su parte, los batallones de Saraya, de Al-Quds, brazo armado de Yihad Islámica, anunciaron ayer que el terrorista que se inmoló era Ahmad Shirak, un joven de 21 años residente en el barrio Seyaye. Y vamos a seguir, seguían también, mientras mataban a estos inocentes en Israel, los terroristas, y seguían matando a gente también dentro de su propio territorio.
Facciones rivales palestinas se enfrentaron por quinto día consecutivo en Gaza, matando el lunes al menos a 3 personas, a pesar de la oferta saudita para mantener negociaciones entre Hamas y Fatah en la ciudad sagrada de la Meca. Los enfrentamientos están siendo los más feroces desde que Hamas ganó las elecciones hace un año. Estas muertes elevan a 30 la cantidad de fallecidos en los combates desde el jueves.
Ojo, al cierre de nuestra edición, estos eran los datos, porque nunca se sabe cuántos muertos más pueden caer después. Los combates armados se han extendido por toda la franja de Gaza y esto ha llegado a alguna de las familias a huir de sus hogares. El domingo Arabia Saudita había invitado a las facciones a mantener unas conversaciones urgentes en la Meca y ambas partes acordaron asistir a la reunión, pero no se ha establecido aún la fecha definitiva. En lo que va de tiempo, desde que Abbas convocara el mes pasado elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas después de que fracasaran las conversaciones con Hamas sobre un gobierno de unidad, pues al menos 60 palestinos han muerto. Hamas dice que esto que no quiere ese anticipo de las elecciones porque según ellos representaría un golpe de Estado. Por su parte, Abbas reclama a Hamas que reconozca la creación del Estado de Israel y para así poder recibir las ayudas necesarias para su pueblo. En fin, mientras esto sucede, seguimos en Israel dando una noticia que esperamos demuestre que es posible la convivencia.
El domingo, Caleb Mahadla, de 54 años, se convirtió en Israel en el primer ministro musulmán desde la creación del Estado en 1948. Esta incorporación fue calificada por el líder laborista Amir Peretz de histórica y, según vaticinó el ministro, contribuirá a disminuir las diferencias entre judíos y árabes. El gobierno del premier Ehud Olmert votó casi por unanimidad el nombramiento, ya que apenas hubo una voz en contra, la del ultraderechista Avigdor Lieberman.
El virtual funcionario todavía, cuya designación era sometida ayer a la aprobación del Parlamento, todavía no tiene cartera, aunque se lo menciona como titular de Cultura, Deportes e Investigación Científica, que es un puesto que quedó vacante por la renuncia de Ofir Pines, quien dimitió ya que le pareció insoportable, dijo sus propias palabras, la presencia de Lieberman en el Ejecutivo. Según Magdala, el paso inicial fue dado y eso otorga a los árabes israelíes representación y un sentimiento de pertenencia y auguró que en el futuro todos los gobiernos en Israel deberán incluir a un ministro árabe. Es un diputado suplente que desde hace ya 3 años viene ocupándose de temas sociales y la protección de la naturaleza y reafirmó que los árabes en el país conforman el 20% de la población y que reiteró que la minoría se halla rezagada con respecto a los judíos en ingresos, educación y calidad de vida. Israel ya había tenido antes un ministro árabe, que era de origen druso, Salah Tariq, que fue nombrado en 2001 y obligado a renunciar 9 meses después debido a una serie de acusaciones de corrupción. Pero bueno, dado lo que estamos viendo, nos damos cuenta que no era copyright de Salah Tariq la corrupción, porque basta echar un vistazo al panorama actual. Por su parte, el primer ministro Olmert brindó una cálida bienvenida al flamante colaborador y, ojo, hay que recordar que ya Sharon había anunciado en 2005 que iba a designar un ministro musulmán y es una promesa pues, ¿no?, que se cumple ahora al aceptarse la propuesta de Peretz, que es el titular de defensa. Y seguimos, nos quedamos en la zona, pero para hablar de Europa, donde se ha hecho un balance de antisemitismo.
Según datos ofrecidos durante una reunión del Foro Global contra el Antisemitismo en Jerusalén, más de 1.000 incidentes antisemitas y ataques contra judíos se registraron durante el año 2006 en Francia, Rusia, el Reino Unido y países escandinavos. El año pasado se produjo una escalada en los ataques, lo que pudo ser en algunos casos consecuencia de la ofensiva militar israelí del verano pasado contra Hezbollah en el Líbano. En el foro participaron funcionarios de la oficina del primer ministro Ehud Olmert y del Ministerio de Asuntos Exteriores a cargo de Tzipi Livni, quien manifestó que los dirigentes en Europa deben comprender que el antisemitismo es, ante todo, su propio problema.
El presidente de la agencia judía, Zev Bielski, afirmó que el fenómeno del antisemitismo en Europa es muy grave y destacó que países como Francia e Inglaterra están intentando luchar contra él. En Francia se registraron 360 ataques e incidentes, 60 más que en 2005. El más grave, lo recordarán, fue el secuestro y asesinato de Ilan Halimi, miembro de la comunidad judía de Francia, cuyos restos dicen que serán inhumados el viernes próximo en Israel. El peor ataque en general relacionado con la guerra del año pasado contra Hezbollah en Líbano se produjo contra la Federación Judía en Seattle de Washington, donde unos desconocidos armados mataron a una empleada e hirieron a otros tres funcionarios de la institución. Según explicaban Amos Hermon, que es un funcionario de la agencia judía, no cabe duda de que esa guerra y el incidente, especialmente el incidente en Cana, recordarán, dieron paulo a los más graves ataques antisemitas de la última década. Por parte del Reino Unido, que también destacaban que está luchando contra el antisemitismo, una comisión parlamentaria responsabilizó a extremistas de la comunidad islámica del país y de la izquierda de la mayoría de los 312 ataques contra la colectividad judía y a la que consideran también responsable de la conducta de Israel. Una investigación en Alemania, objeto de debate en el foro que se reúne anualmente, demostró que también en las escuelas son atacados los estudiantes judíos de palabra y a veces con violencia, principalmente por condiscípulos de la colectividad islámica. En Rusia, de quien muchas veces hablamos, 300 fueron los incidentes o ataques contra la comunidad judía, 50 más que en 2005, en Austria fueron 83, en Escandinavia 53 y en el área de Berlín el aumento fue del 60 aproximadamente, aunque todavía no había cifras totales de Alemania. Pero afortunadamente existen otras realidades.
Dirigentes y militantes del Partido Popular, PSOE y Bloque Nacionalista Galego forman parte de la Asociación Galega de Amizade con Israel, un colectivo encabezado por un miembro del bloque que defiende la existencia del Estado israelí, critica el victimismo de los palestinos y censura la demonización de los sionistas. Según su presidente, el nacionalista Pedro Gómez Baladés, el apoyo a Israel es un tema tabú para la clase política gallega. Según explica, la Asociación Galega de Amizade con Israel nació en diciembre para contrarrestar el pensamiento único que domina los medios de comunicación al respecto del conflicto árabe-israelí.
Sus cerca de 200 integrantes dicen que no creen que en esta guerra los palestinos sean las víctimas y que el Estado israelí es el verdugo poderoso. Consideran que detrás de la mayor parte de las críticas al sionismo subyace un racismo antijudío. Su presidente, Pedro Gómez Baladés, sostuvo que en Europa se le da un tratamiento simplista y parcial a un conflicto muy complicado sobre el que todo el mundo tiene una opinión formada. Y vamos a entrar ahora en la sección cultural, pero vamos a entrar de una manera diferente, la vamos a contar de otro modo, y para eso Esther nos vas a contar qué es lo que hay para estos días, culturalmente. Pues, hola.
Hola, así es, vamos a intentar contarles de este modo las actividades o las noticias culturales más importantes y cada día elegiremos, pues, por ejemplo, dos o tres. Hoy hay unas muy interesantes, la primera de ellas es una publicación de un libro en Buenos Aires, una biografía sobre la italiana Margherita Sarfatti, la amante judía de Benito Mussolini y una figura destacada durante el fascismo, pero que por sus orígenes judíos se tuvo que exiliar tras las leyes raciales del Duce y vivió varios años en Río de la Plata. El libro se llama El amor judío de Mussolini, Margherita Sarfatti, del fascismo al exilio, escrito por el periodista y abogado argentino Daniel Goodman, que evoca, pues, a través de esta biografía de Sarfatti, más de medio siglo de historia italiana, en particular los años del socialismo y fascismo. Lo que hace es narrar la parábola de una vida que pasó de los círculos más poderosos del régimen dictatorial a años difíciles en Montevideo primero y en la capital argentina después. Alterna los años, así, en que Sarfatti era la llamada reina sin corona del fascismo, impulsora de un movimiento artístico, el Novecento, con su llegada al Río de la Plata, donde tuvo también ahí apoyo de personalidades del arte y la cultura locales como los argentinos Victoria Ocampo, Jorge Romero Brest o Emilio Petoruti. Podemos destacar en este libro el capítulo La liberación de Roma, en la que, bueno, se nos cuenta un poco la situación de los alrededor de 6.000 judíos que abandonaron Italia después de esta publicación de las leyes raciales de 1938, de los cuales aproximadamente 1.000 llegaron a Argentina.
Bueno, no sabía yo que el Duce
la amante judía de Mussolini. Interesante,
esperemos que ella haya sabido elegir mejor a sus amigos.
Sí,
si está Victoria Ocampo, desde luego.
Bueno, pues pasamos a la segunda noticia, una inauguración importante, una muestra muy esperada, Gueto, historias compartidas en Argentina. La DAIA, que ya sabemos es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, en su filial de Tucumán, junto con el Arzobispado de Tucumán, el apoyo del Superior Gobierno de la provincia y a través de la Secretaría de Cultura, han organizado esta muestra, Gueto, historias compartidas, como parte de la conmemoración de este Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas de la Shoah. El acto inaugural tuvo lugar ayer, el lunes 29, en la Iglesia Catedral, y es una muestra que consta de 16 paneles de imágenes alusivas al gueto de Varsovia sobre la barbarie nazi y la resistencia judía. Asistieron a esta inauguración el gobernador de la provincia, José Alperovich, el arzobispo de Tucumán, Monseñor Héctor Luis Villalba, el secretario de Estado de Cultura, Mauricio Guzmán, la directora del INAD, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, María José Lubertino, el presidente de la DAIA Nacional, Aldo Doncis, y el vicepresidente de la Mesa Nacional de la DAIA, Jaime Salamón. Decir que esta muestra permanecerá abierta hasta el domingo 11 de febrero, una muestra imperdible, así que les aconsejamos que no falten.
Pues muchas gracias, Esther, y hasta mañana.
Hasta mañana.
Y nosotros dejamos aquí la primera parte, esta parte del informativo, nos venimos al Rincón de Igit. Hola, Igit.
Hola.
¿De qué hablamos hoy?
Hablamos de una madre jaredí, ultra religiosa, de 8, que hace su debut artístico con exhibiciones en Londres. La exhibición inaugural de la escultora y fotógrafa Gitai Bastain Brown abrió el domingo en la Galería del Arte londinense Ricardo Giacerni. Gitai Bastain Brown no es una artista corriente. Como madre de 8 hijos y a sus 56 años de edad, no tuvo tiempo. Está residente en la comunidad jaredí o ultraortodoxa de Stamford Hill, tiempo para afrontar su vocación artística hasta hace 10 años. Sin embargo, debido a su talento y su coraje, se ha asegurado un puesto en la más importante escuela de arte del país. El Central Saint Martin's College de Art Diseño, el año pasado se graduó con honores en Bellas Artes y desde entonces su camino es ascendente hasta convertirse en una de las artistas contemporáneas más interesantes. Winterstein Brown es hija de sobrevivientes del Holocausto, de Feivel Erno o Irema Verstetten de Budapest. Nació en Haifa. A la edad de 4 años, la familia se trasladó a vivir a Mea Shearim. Sin embargo, debido a la desesperada situación de la familia en lo que se refiere a la vivienda, que compartía una habitación en el sótano con sus padres y 4 hermanos, fue enviada a un orfanato del barrio. Ella saca ahora motivo de inspiración para sus cuadros en aquella infancia difícil. En 1968 se casó con un joven rabino, Mayer Moraton Brown, y se estableció en Stamford Hill. Moraton es un importante coleccionista de arte anterior a la Guerra Mundial. El medio artístico preferido por Winterstein Brown es la fotografía digital, impresa en lienzo en alta resolución y calidad máxima. Los asuntos objeto de estas piezas artísticas suelen ser fragmentos de manuscritos hebreos antiguos, medievales e incluso más recientes. Su otro tema artístico es sorprendente: trozos de tela viejos dispuestos de cierta manera y luego fotografiados por ella, creando así una impresión sorprendente, según David Bowerville, un artista amigo que dice: Gitai presenta imágenes que evocan fragmentos de un mundo destruido, algo así como trozos de rollos de la Torá que los nazis profanaron y destruyeron. Ella rescata estos restos y los eleva a la categoría de tesoro valioso, convirtiéndolos en joyas como hija de sobrevivientes del Holocausto.
Bueno, qué interesante. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.